1.
Esta mañana la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, reconoció que el sistema público de salud aún no alcanza el abasto total de medicamentos, debido principalmente a los retrasos en la entrega por parte de algunos proveedores y a los problemas de distribución en las unidades médicas. Para que nos cuente toda la información, toda la historia que ha surgido esta mañana en Palacio Nacional, mi compañero Octavio García, a quien saludo con mucho gusto esta tarde. Octavio, adelante, buenas tardes.
Gracias, Vero. Muy buenas tardes. Pues fíjate que la presidenta Claudia Sheinbaum informó que el abasto de medicamentos en el sistema público de salud alcanza actualmente poco más del 97%, con el objetivo de llegar al 100% en todas las instituciones. En su acostumbrada conferencia matutina desde Palacio Nacional, la mandataria explicó que el avance se ha logrado a partir del nuevo esquema de compra de medicamentos, aunque reconoció que aún existen retos en la distribución. Escuchemos.
El esquema de compra de medicamentos pues nos ha permitido llegar en este momento a un promedio de un poco más de 97% en las tres instituciones. Evidentemente el objetivo es llegar al 100%. ¿Por qué no hemos llegado al 100%? En algunos casos hay proveedores que no han entregado, o en algunos casos a lo mejor en una unidad de salud no había cierto medicamento, aunque en otra unidad de salud sí lo había. Entonces, estamos trabajando para tener el 100%, pero hemos avanzado muchísimo en el abasto de medicamentos y siempre está el 079 para que puedan hablar en caso de que no sean adecuadamente atendidos.
Sheinbaum detalló, Vero, que ante cualquier problema de atención o entrega de medicinas, los pacientes pueden acudir a mecanismos de apoyo dentro de las instituciones de salud, o sea, una ventanilla de quejas. Asimismo, explicó que estos equipos están capacitados para dar seguimiento a los casos y notificar a los pacientes sobre la disponibilidad de sus tratamientos. Escuchemos.
Lo primero que sugerimos es que en el caso de las tres instituciones se acerquen al equipo de trato digno. ¿Qué son los equipos de trato digno? Ayudan a los derechohabientes a resolver los problemas, cualquiera que tenga. Que no me atendió bien el médico, que tengo problemas con mi derechohabiente en el ISSSTE o en el IMSS, o sencillamente fui a la farmacia y no me entregaron el medicamento que me dijeron. Entonces ellos y ellas han sido capacitadas para poder atenderlos, tomar su gestión, hablarles por teléfono de cuándo va a estar el medicamento disponible. Eso es lo primero. Si por alguna razón no encuentran a la persona de trato digno o se tienen que ir o cualquier tema relacionado con su condición, pueden entrar a recetacompleta.gov.mx y ahí hacer la solicitud o llamar al 079.
Pero la presidenta también señaló que existen canales alternos de atención en caso de no recibir respuesta inmediata en las unidades médicas. Si por alguna razón, dijo, no encuentran a persona o trato digno, o se tienen que ir o cualquier tema relacionado, reiteró, pueden llamar al 079. Finalmente reiteró que se trabaja para garantizar el abasto total de medicamentos en todo el país. Y bueno, pues ahí entró el doctor Kesenovich, el secretario de Salud, para decir que, bueno, si no encuentran esas medicinas, pues tienen otras, en algo que llamó sustitución de medicamentos. Escuchemos.
De esta manera tenemos en los medicamentos no esenciales en la atención primaria la posibilidad de prescindir de 66 de ellos, en los medicamentos que se usan para atención hospitalaria prescindir de 680 claves y en pediatría solamente 78 claves. De esa manera, de 2,753 claves de medicamentos, se optimizó la lista a 1,929.
En ese sentido, Kersenovich destacó que la modernización del abasto de medicamentos es clave para garantizar tratamientos más eficaces, seguros y actualizados para todas y para todos. A través de los protocolos nacionales de atención médica, se priorizan los medicamentos esenciales y se ajusta la compra pública con base en la mejor evidencia científica, dijo el secretario de Salud. Pero lo que se dijo hoy en cuanto al abasto de medicamentos en la mañanera de este martes.
Gracias, Octavio. Buenas tardes.
Seguimos pendientes. Buenas tardes.
Saludo en la línea a Rafael Wall, el director de la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica. ¿Cómo está, ingeniero? Buenas tardes.
Qué gusto saludarte, Verónica. Buenas tardes.
Pues dice la presidenta que vamos avanzando, pero todavía no se cubre el 100% del abasto de las medicinas. ¿A qué se debe?
Mira, yo te diría, a ver, es un número muy importante, el 97%, quiere decir que la industria pues está abasteciendo. Hay que considerar que la industria no necesariamente tiene que distribuir los medicamentos. Son dos eslabones importantísimos de la cadena, la distribución y la fabricación. No hay que confundirlos, son diferentes. Y en estos casos muchas veces pues estamos hablando de que el medicamento puede existir en algún lado, pero el distribuidor no, el propio gobierno no lo ha llevado al centro de salud donde se requiere, ¿no? Eso sucede en todo el mundo, ¿no? A final de cuentas, estamos hablando, te digo, de dos condiciones importantes que se requieren. Uno es la fabricación, la otra es la distribución.
Ingeniero, pero ¿qué son los obstáculos o en qué se traduce? ¿Por qué no llegan los medicamentos? ¿Si se están produciendo en forma? ¿Si se están produciendo de acuerdo a los pedidos, a las solicitudes de compra por parte del gobierno?
Por esto que menciono, Verónica, o sea, la distribución es un eslabón diferente a la fabricación y que tiene que ser muy especializado. No es cualquier distribución. Son transportes que a veces tienen que ser refrigerados,
claro,
o con condiciones controladas. No lo puedes llevar en camionetas, no lo puedes llevar en camiones de redilas, ¿no? En fin, es una especialización muy importante. Además de que la selección de los productos que se requieren para Tapachula, pues es bien diferente a la que se requiere para Tijuana o para Acapulco o para Oaxaca. O sea, cada uno requiere una selección de productos diferentes dependiendo de la morbilidad de la población en ese lugar. Entonces, no nada más es la distribución, es la selección de los productos. Por eso se requiere, y bueno, se requiere una especialización con tantos proveedores y con tantos destinos. Nada más en el Seguro Social estamos hablando de cerca de 5,000 puntos, en fin. No es nada sencillo y pues esto puede provocar retrasos en la llegada de los productos.
En una ocasión, hace algunos meses, la presidenta no descartó que existieran pues conductas maliciosas para retrasar la entrega de medicamentos. ¿Usted coincide con esto?
No, yo diría que lo ha reconocido la propia presidenta, que la industria farmacéutica ha cumplido. Tenemos una excelente colaboración con la Secretaría de Salud, con el secretario, con el subsecretario Clark. Yo creo que la buena noticia es que ya se está trabajando para el abasto de 2027-2028 en una licitación que tendrá suficiente tiempo para garantizar el abasto en estos años. Se espera que el fallo de esta licitación sea en junio y se van a tener pues un periodo de tiempo más que suficiente para prepararse y tenerlo perfectamente en tiempo y forma cuando se requiera.
Usted, como conocedor de este ramo de las farmacéuticas, ¿qué posibilidad le ve de que realmente surta efecto o que se constituya en un programa sólido esta propuesta del gobierno federal de llevar las medicinas casa por casa, de poner estas farmacias rodantes para que uno vaya y adquiera los medicamentos? ¿Es viable? Porque, bueno, algunos medicamentos, como usted lo acaba de señalar, requieren condiciones muy precisas y muy específicas de cuidado.
Sí, no, yo creo que hay que ponderar eso. No, como se planteó en un principio, no era exactamente como se estaba planeado. Estos se llaman módulos o farmacias que van a estar dentro del propio hospital para atender a ciertas personas de edad avanzada para que no hagan colas, pero están dentro del hospital, no es que vayan a ser puestos de tacos en la calle, claro. O sea, eso es, entonces,
sí,
es bien diferente.
Sí, porque llegó el momento en que todos pensamos en que, te van a poner tu tianguis de medicinas,
sí,
rodante,
no.
Y ya tú vas a ir por tu medicamento. Porque
no, ya después lo aclaró la presidenta, que es dentro de los propios hospitales o de las clínicas de salud, donde va a estar este módulo para ciertos medicamentos, porque además no pueden tener toda la variedad, 1,300 medicamentos diferentes en una góndola, ¿no? A final de cuentas es eso, o sea, es nada más ciertos medicamentos para ciertas enfermedades de alta prevalencia que van a poder tener esto, pues, acceso mucho más sencillo, ¿no? Pero eso es todo, ¿no?
Ahí está. Ingeniero Rafael Wall, le agradezco mucho esta conversación, estos puntos de vista que nos da sobre este avance que tiene México en el abasto de medicinas. Gracias y muy buenas tardes.
Buenas tardes, Verónica. Un gusto. Hasta luego.
Dos.
La presidenta Claudia Sheinbaum rechazó que el derrame de hidrocarburos en el Golfo de México tenga origen en una fuga del complejo Candarel. Aseguró que hasta el momento no hay evidencia de fallas en esta infraestructura de Candarel. De paso, señaló que una de las principales hipótesis es que el hidrocarburo provenga de chapopoteras naturales, es decir, filtraciones de petróleo desde el subsuelo marino. ¿Será esto? Bueno, vamos a escuchar a la presidenta.
Hay todavía en el Golfo lo que le llaman chapopoteras naturales, es decir, emanaciones de pozos, digamos, o de, no son pozos todavía porque no están explotados. Pero así les llaman los científicos, chapopoteras naturales, en donde se emana petróleo. Entonces, esta emanación que vino de Cantarell, pues lo que estamos investigando junto con científicos, porque no solamente es un trabajo de Semarnat, de Pemex y de la Secretaría de Marina y Secretaría de Energía, sino con científicos, si son estas chapopoteras naturales que hay en la zona, que se han reportado en muchas ocasiones y hay muchos reportes científicos de ellas, o alguna fuga de alguna de las instalaciones. Para eso, pues, se tienen que revisar todas las instalaciones. Hasta ahora no ha habido reportado una fuga, se han revisado ya una parte importante. Si se llegara a ver que hay una fuga, pues obviamente se informaría y se entraría a la reparación. Más bien parece esta otra hipótesis que se ha venido planteando. Y también para ello, pues hay protocolos para contener la contaminación, porque no es la primera vez que ocurre, sino que ocurre en otras ocasiones.
Pues ahí está lo que dice la presidenta de México. Cantarell no es, dice que se ha revisado la infraestructura del complejo Cantarell y que pues no tienen rastros o señales de que de ahí esté saliendo esos hidrocarburos. Puede ser, se lo atribuyen a estas chapoteras de naturales, es decir, pues filtraciones de petróleo desde el subsuelo marino. Voy a hablar con Carlos Carabaña, él es periodista del País. Carlos, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, Verónica, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación.
¿Qué encontraron en las investigaciones que ustedes han realizado y que han publicado?
Pues básicamente lo que hemos publicado nosotros es lo siguiente. En una imagen, hay una serie de imágenes satelitales en las que se ven vertidos, ¿de acuerdo? Estos vertidos han sido reconocidos por las autoridades en la conferencia de prensa que dieron el jueves pasado, el grupo interdisciplinario. En uno de esos vertidos se ve a un barco en mitad de una mancha de petróleo, ¿de acuerdo? Cuando uno analiza en qué punto ha sucedido eso, se ve que la mancha de petróleo está encima de un ducto que va de Cantarell a la Estación Marítima de Dos Bocas. Y también lo que se ve en ese barco, si uno rastrea la actividad en esa zona, es que ese barco que se pasa detenido sobre ese ducto 200 horas es un barco que se llama Árbol Grande, el cual es un barco de mantenimiento de Pemex dedicado justamente a darle mantenimiento y arreglar los ductos de la zona de la sonda de Campeche.
Ya. Sí. ¿Qué más encontraron ustedes? ¿Qué más han revelado a raíz de estas imágenes satelitales que investigaron, que revisaron, Carlos?
El hallazgo principal es esto, que es básicamente de lo que estamos hablando, es de, oigan, ustedes tienen una mancha de petróleo sobre un ducto y mandan encima un buque reparaductos. Alguien tiene que explicar qué fue lo que sucedió ahí, porque nosotros le preguntamos a Pemex desde el sábado, ¿de acuerdo?
Sí.
Nosotros tuvimos esta información, nos llegó el viernes en la noche y la procesamos a toda la velocidad que pudimos, y el sábado dijimos a Pemex, oiga, discúlpeme, queríamos saber qué sucedió en este punto, porque tenemos esto y esto y esto, y Pemex decidió no contestarnos. Hasta ayer a las 10 de la noche después de la publicación, y contestaron de una forma, digamos, por lo menos, bueno, cuestionable, vamos a dejarlo ahí. Además, lo que nosotros hemos hablado con varias personas que se dedican a estudiar justamente la sonda de Cantarell es que estas instalaciones, como dijo hoy la presidenta, además, son instalaciones antiguas. O sea, son instalaciones que vienen de los 70 y los 80, de cuando fue el boom de esa parte. Y son instalaciones que, por lo que nos dicen los expertos y por lo que se ve, no han tenido un mantenimiento, digamos, tan constante como deberían. De hecho, el día anterior a que nosotros publicáramos que este barco repara ductos, estuvo encima de un ducto donde se veía una mancha gigante de petróleo, ¿bien?
Sí.
Otras imágenes satelitales que revisamos encontraron que hay 14 derrames que se ven desde 2023 en esa zona que no parecen tener como punto de origen, o eso fue lo que nos dijeron los expertos oceanográficos que buscamos para presentar estas imágenes, en las emanaciones naturales de Cantarell, que hay una. Lo que te dicen los expertos es, las emanaciones naturales tienen un comportamiento muy determinado. Sabemos dónde están, saben dónde están y saben que cómo son las cantidades normalmente de petróleo que sueltan.
Carlos, estas no son o no podrían ser emanaciones naturales.
Perdón, disculpa, no escuché bien la pregunta.
Estas manchas que se encontraron en el Golfo no podrían ser emanaciones naturales por las características que tiene.
Yo lo que me han comentado a mí es que seguramente lo que ha pasado en el Golfo este mes que ha pasado en el Golfo desde enero y que estamos viendo las consecuencias ahora, es un problema multifactorial. O sea, sí, las emanaciones naturales existen, eso está claro.
Sí,
pero
sí,
además, lo que dice la gente que sabe de esto es seguramente esta infraestructura que tiene fugas periódicas tuvo una fuga mayor. Y además también puede estar la posibilidad de que el barco fantasma que no encuentran, el barco que supuestamente tenía un derrame en la zona de Catzacoalcos, que también esté y también ha hecho ese derrame. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Pues qué es lo que se puede suponer que ocurrió de acuerdo a lo que hablan la gente que sabe de esto. Una tormenta perfecta. Normalmente no pasa nada. Normalmente estas emanaciones naturales sueltan petróleo y como se pierde en el mar y no llega a tierra, no se convierte en un problema social, claro, se convierte en un problema de opinión pública para las autoridades.
Sí.
Pero como esta vez tuvieron la mala suerte de que se combinó todo para que llegara todo ese chapapote a las playas, tuvieron que dar explicaciones al respecto.
Y explicaciones que terminan contradiciéndose, porque de acuerdo a lo que ustedes han investigado, estas maniobras que estaba realizando el barco Árbol Grande y estas explicaciones por el otro lado de que sí pueden existir emanaciones naturales, pero tienen sus características propias, tienen sus, digamos, sus elementos propios, y ahora pues conjuga una fuga con estas emanaciones naturales, pues lo has dicho bien, la tormenta perfecta para este desastre ecológico.
Justo nosotros lo que planteamos es que tiene que haber una explicación al respecto de esto que no ha ocurrido, porque lo que nosotros decimos es, si tú tienes un ducto que pasa por una zona, ¿de acuerdo?, donde encima tienes una mancha de petróleo y donde mandas un buque que se dedica a reparar ductos, es como lo de si anda como un pato, parece un pato y hace cuacuá, hay una posibilidad grande que sea un pato.
Así es.
Y las explicaciones creo que en el momento en el que estamos tienen que ser muy exhaustivas. O sea, porque creo que ha habido una pérdida de confianza en la palabra.
Sí.
Por parte de Petróleos Mexicanos. O sea, sobre todo porque además, o sea, si cuando nosotros preguntamos, nosotros llegamos, encontramos un hallazgo y nos referimos a ellos. Decimos, oigan, queríamos saber qué es esto. Y cuando tú te niegas a dar una respuesta y sales días después a darla y luego la matices al día siguiente, o sea, no sé, es que no, tampoco tenemos una relación epistolar. O sea, podrían haberlo explicado todo desde el principio, haber dicho hasta el principio, habría esto, pero este comportamiento requiere que haya explicaciones mucho más pormenorizadas.
Más concretas y más reales, porque...
Justo.
Exacto, porque
por ejemplo, hoy nos decían, ¿no? O sea, que podían decir, vale, que un barco esté encima de un ducto no significa que haya una ruptura. Bien, entonces, ¿qué hacía ese barco 200 horas ahí? Porque estuvo una semana.
Paró en un punto. Y sobre una mancha. O sea, sobre una mancha. Sobre una mancha, no sobre aguas limpias, ¿no?
Exactamente.
Entonces, si están estas emanaciones naturales, si están estas manchas que podrían ser filtraciones, y si tienes a un barco haciendo maniobras, pues es un desastre ecológico al que no le encuentran salida. Gracias, Carlos Carabaña, por esta información, por compartir esta investigación que han realizado desde el diario El País. Un abrazo, buena tarde.
Un abrazo, Verónica, buena tarde.
Tres.
Morena ha enfrentado varios retos. Ha dejado ver cierto tipo de rupturas internas, y una de ellas pues tiene que ver con la reforma contra el nepotismo electoral, que ya le está pasando facturas, y recientemente, apenas el fin de semana, el senador morenista Félix Salgado Macedonio explotó en una transmisión en vivo en sus redes sociales en lo que cuestionó y considera pues una gran contradicción en Morena. Por un lado, el discurso contra el nepotismo, y por el otro lado, la presidenta, según él, de Morena, pues tiene a todos sus familiares ocupando cargos públicos, que su mamá, que su hermana, que su papá, que ella misma, la dirigente nacional Luisa María Alcalde. No la llamó por su nombre, pero sí dijo: quienes me fustigan, pues tienen ahí a sus familiares también ahí trabajando en el gobierno, ahí están trabajando, dijo Félix Salgado Macedonio, pero eso lo dijo el sábado. Ya para el domingo salió a decir: a ver, yo no me refería a la dirigente nacional, yo no estaba hablando de Luisa María Alcalde, ni de su familia, ni de su mamá, que es secretaria general de Morena, ni de su papá, que es un abogado muy destacado y que colabora, tampoco de su hermana, yo no me refería a ellos. Si ellos trabajan en el gobierno federal es porque son personas muy destacadas, muy profesionales, son brillantes, entonces, ¿por qué no van a trabajar en el gobierno? Si son personas muy, muy, muy destacadas. Tuvo que salir a decir Félix Salgado Macedonio, pues yo prácticamente podría decir después de que le jalaron las orejas. Vamos a escuchar al senador por Guerrero, Félix Salgado Macedonio.
Claro que sí, y bien merecido, porque esos cargos se otorgan de acuerdo a sus capacidades, de acuerdo a su trabajo y a su talento. Hola, Kevin, saluda. Sí, no, yo nunca hice alusión a nadie, y mucho menos a ella, no hay nada de eso, y aparte no existe ahí nepotismo, no, porque ella no es la gobernante, ella no los pone, ella es una gran dirigente nacional de nuestro partido, Morena, y ella no tiene la culpa que su gente sea inteligente, trabajadora, honesta y capaz.
O sea que, aunque sea tu hermana, tu mamá, tu papá, pero son inteligentes, capaces, profesionales y brillantes, entonces eso no es nepotismo. Después ya ahí tenemos a Félix Salgado Macedonio echándose para atrás de lo que había dicho, porque él dijo: no, los que me fustigan tienen a su familia ahí, en todos los cargos públicos. Y bueno, pues ¿a quién se estaba refiriendo? A Luisa María Alcalde, porque su hermana es la procuradora capitalina, porque su mamá tuvo un cargo importante en Morena, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces, ya después, horas, ahora sí, como dice la muchachada, tres doritos después, pues ya salió a decir: no, yo no quise decir eso, yo dije que son gente muy destacada y sí se vale que estén en cargos públicos porque son muy profesionales. Bueno, aún y con lo anterior, la presidenta aseguró que Morena va muy bien de cara a las elecciones intermedias del 2027 y la selección de las personas coordinadoras en los estados, dijo pues que la gente está muy contenta, aunque al ser cuestionada sobre las expectativas electorales rumbo al próximo año, pues la presidenta evitó hacer pronósticos. Vamos a hablar esta tarde con Alejandro Rojas Díaz Urán, exfundador de Morena, senador también en la pasada legislatura, senador por Morena. ¿Cómo está, Alejandro? Buenas tardes.
Buenas tardes, Verónica, a ti y al auditorio.
¿qué está viviendo Morena? ¿Se está dando un balazo en el pie con este tema de la de los parientes cómodos y los parientes incómodos?
No, bueno, ya, Morena es un nudo de contradicciones, porque cuando fundamos el partido se decía que las lacras de la política no iban a existir en el movimiento, como el influyentismo, el amiguismo, el nepotismo, y todos los ismos. Y bueno, lo que ocurre en Morena es todo lo contrario. Lamentablemente, Morena dejó de ser, y nunca lo fue, finalmente, un faro de moralidad, como decía Andrés Manuel, ¿no? Que Morena se convirtiera en un faro de moralidad. Es un faro de inmoralidad y de contradicciones, porque pues cada día nos obsequian estas joyas como la que escuchamos, ¿no? En donde tratan de justificar todo el nepotismo que existe tanto en el partido como en el gobierno. O sea, es claro cómo están llenas las dependencias de familiares de unos y otros, y los poderes públicos, en la corte, en el poder legislativo, en el poder ejecutivo, en los gobiernos estatales. Es decir, toda la parentela, los amigos, pues toda esa corte, no por sus capacidades, sino simplemente porque, digamos que el credo interno ahora es la impunidad, cómo se protegen a sí mismos, ¿no? Entonces es un clan que se va forjando en la complicidad absoluta, pues para mantener lo que se mantiene hasta ahora, que son los altos niveles de impunidad y de corrupción que existe en los poderes públicos en México, y no se diga en los gobiernos estatales o gobiernos municipales. Esa es una tragedia que le pasó a Morena.
Porque ahora, en querer ser este faro, mundo de moralidades, pues metieron el tema de los parientes, el tema del nepotismo. Para Morena está prohibido en las candidaturas del próximo año, pero para el Verde no, tampoco para el PT. Y entonces, aunque son aliados, el Partido Verde pues va a impulsar a la esposa del gobernador de San Luis Potosí. Acá pues traen el desgarriate con David Monreal, que quiere, con Saúl Monreal, que quiere suplir o tomar la gubernatura que hoy tiene David Monreal, su hermano, en Zacatecas. ¿O todos coludos o todos rabones, o qué va a pasar ahí, senador?
Pues lamentablemente lo que estamos viviendo es la degradación de la política y de la clase política, porque no se trata de que esté en el estatuto o no esté en el estatuto el hecho de que los parientes deban ser heredables los cargos a través de ellos, ¿no? Es decir, que estén impulsando a su parentela para quedarse con las gobernaturas o en cualquier otro cargo. Eso me parece que, además de que está en los fundamentos, en los principios que se estipularon con la creación del movimiento, debería haber una ética política, y la verdad es que pues no se practica. Entonces, lo que estamos viendo, aunque no vayan a ser candidatos de Morena, van a ser candidatos del Verde y PT, y por ahí van a competir, y los candidatos que lance Morena pues van a ser muy flojitos, ¿no?, para que les abran el camino. Pero finalmente el nepotismo se va a imponer en México, se está imponiendo, y vamos a tener digamos ya descendencias, y al rato va a aparecer una monarquía hereditaria por la vía de la consanguinidad, ¿no? Es muy, muy extraña, porque no hay monarca, pero pareciera que el presidencialismo absolutista otra vez está de regreso en México, como antes había esterrado. Y en los gobiernos del PRI o del PAN no existía tanto descaro. O sea, no existía. Me acuerdo que fue un escandalazo en su momento.
Lo de los Moreira.
Los Moreira, o con el expresidente López Portillo, que a su hijo lo designó secretario o subsecretario, fue un escandalazo. Nunca habíamos visto el nepotismo a este nivel en la política mexicana, pero eso es el síntoma de un fenómeno que es esta degradación de la clase política, que cada día está más disminuida, y no es la calidad de los cuadros políticos, simplemente pues es el acomodo de una nueva casta, de una nueva élite que se está arropando a sí misma y que está, digamos, sin ninguna ética política, sin ninguna moralidad y sin ningún aprecio por los valores democráticos, está imponiendo su lógica de poder, ¿no? Entonces, como en este país ya, no me vengan con que la ley es la ley, ¿no? La ley, pues, se pisotea y se pisotea el espíritu constitucional y el espíritu democrático, y pues así se va dejando esta secuela. Entonces, hasta que el pueblo de México, digamos, hasta aquí ya basta, ¿no? Y esta clase política podrida, porque es la putrefacción, lo que estamos viviendo es eso. ¿Cómo es posible que en este país no existan cuadros políticos preparados, suficientemente competentes, que sí los hay, ¿no? En todos los partidos hay gente muy capaz, pero ¿cómo es posible que permitamos que los gobernantes en turno puedan dejar a su parentela sucediendo en el cargo como si fuera una monarquía? Eso es verdaderamente insultante y no es propio de ninguna democracia republicana.
Esto en el tema de las gubernaturas, pero nosotros en el Senado de la República lo vemos y lo vivimos todos los días. Senadores que tienen a su esposa como su particular, a su hijo como su secretario, a su otro hijo como asesor, a la novia de su hijo como secretaria, al amigo de la novia del hijo como el que lleva redes, al hermano de la novia del amigo del hijo como el que toma las fotografías y graba los... O sea, es una cadena de nepotismo, de verdad. Y por eso ahí se traduce en la ineficiencia de esta legislatura, senador. Hemos vivido, yo creo que entre la pasada y esta, se dan un mano a mano de cuál es peor. De verdad, dictámenes, iniciativas, compulsas, o sea, puntos de acuerdo hechos literalmente a ciegas, literalmente con el total desconocimiento del lenguaje parlamentario, del oficio legislativo, presentan un informe, presentan otro, no, pero ahora le vamos a acomodar acá, no, oiga, pero esta iniciativa ya, no, pero vamos a adendum, ya todos se lo sacan con adendum, sí. Es lo único que saben, o sea, que sí. Con el adendum corrigen, ¿no? Pero es lo único que saben, de verdad, nos hemos llevado los reporteros que ya tenemos muchos años cubriendo la fuente del Senado de la República, una gran sorpresa de lo mal que está esta legislatura. Y además, déjeme decirle, no quieren aprender. Usted sabe, fue senador, hay diplomados, hay cursos, hay...
Claro.
Una serie de mecanismos para prepararse, para conocer el trabajo parlamentario, legislativo, y no los toman. No. Los desdeñan, los desechan, ahí mandan a alguien a pasar lista y después mandan a alguien a recoger su constancia. Bueno, es una cosa tremenda, un desaseo parlamentario.
Así es, Verónica, porque lo hemos permitido al pueblo de México, no les hemos puesto un hasta aquí, porque efectivamente lo que estamos viviendo, y usted lo vive en el Senado, ahora sí que en estas líderes legislativas, cómo se ha ido devaluando, ¿no?, la formación de los legisladores. Algunos legisladoras y legisladores no saben ni leer, mucho menos saben redactar un anteproyecto de reforma a una ley.
Y luego se enojan, le mandan a decir a uno, oye, ¿por qué hablaste mal de mi senador? Porque nada más porque dijo mal. No, pues no es que no es que haya dicho una palabra mal, toda su iniciativa está mal.
Sí. Porque hay una gran ignorancia, porque no hay preparación, no hay formación y no hay una exigencia en la calidad de los cuadros que deban ir a representar al pueblo de México, a las cámaras, porque debería haber en México, y nosotros lo propusimos alguna vez cuando fuimos diputados, que para ser diputado federal o para ser senador de la República debería tener un mínimo de educación política, una formación adecuada, profesional, sustentada, y que además se aplicasen con exámenes prácticamente de conocimiento para obligar a quienes desean de ser legisladores a estudiar derecho parlamentario, que se metan a estudiar la Constitución porque no la conocen, son ignorantes. Bueno, hay ministros que ni la Corte ni la Constitución conocen, ¿no? O sea, ministros En verdad, es una vergüenza nacional.
Bueno,
ignorancia con la que está ejercido el servicio público en los poderes públicos.
Lo acabamos de ver con el Plan B electoral. Literal, la consejería jurídica hizo que la presidenta firmara esa iniciativa con un mundo de errores, de fallas. Gracias Alejandro Rojas Díaz Durán, Verónica, gracias por esta conversación. Le mando un fuerte abrazo, buena tarde.
Igualmente, Verónica, buenas tardes, buen provecho a todos, que la pasen muy bien, gracias.
Bueno, pues ahí está. Y seguimos con el asunto de las elecciones ya del 2027. Ya se está calentando el terreno. Hace un momento, el ex líder nacional del PAN, hoy senador de la República, Marco Cortés, hablaba Marco Cortés de la importancia de las alianzas. Se le cuestionó si buscaría una alianza con el PRI, con MC. Y bueno, él considera que en lo federal, pues vámonos solitos, pero en lo local sí sería bueno hablar de alianzas. Vamos a escuchar a Marco Cortés.
Mi opinión sería, en lo federal, eventualmente sí, competir solos como partido, pero en lo local dejar que cada entidad federativa genere su mejor condición de competitividad para poder ganar y darle buenos gobiernos a nuestra gente en cada estado.
Pues ahí están las palabras de Marco Cortés. Hoy hubo movimiento, ¿en dónde? En MC, en Movimiento Ciudadano. Evangelina Hernández, muy buenas tardes. Adelante con tu información.
¿Qué tal, Vera, auditorio? Muy buenas tardes. Y hablando de movimientos y de elecciones, precisamente, fíjate que Movimiento Ciudadano presentó un nuevo spot en el marco del Mundial del 2026. Pero fíjate que ahí el líder nacional Jorge Álvarez Máynez destapó prácticamente a quién va a ser su candidato a la gubernatura del estado de Nayarit. Se trata nada más y nada menos que del ex basquetbolista Gustavo Ayón, quien, como sabemos, renunció hace unos días, hace unas semanas, a Morena. Él estaba afiliado a Morena, fue candidato de Morena para la alcaldía de Compostela en Nayarit. Y es el propio Gustavo Ayón quien explica por qué se salió de Morena. Vamos a escuchar.
Adelante.
Estoy muy contento por esta invitación. Hace un par de meses yo renuncié a mi militancia con Morena y creo que los mexicanos merecemos que nos guíen personas que ya hicieron las cosas bien. Me gustó la falta de congruencia de lo que piensan, lo que dicen y lo que hacen. No soy parte de eso, mi vida no es eso, mi vida es de trabajo, de sacrificio constante, de siempre estar con el pie en el acelerador, pero para hacer las cosas de manera correcta, en donde sea, dentro de una oficina o en el tema público. Y la verdad que no me gustó esa forma y hoy en día me separo muy agradecido por la oportunidad que me dieron de incursionar en el tema público.
Pero fíjate que Jorge Álvarez Máynez pues dio este destape, aunque después dice que pues Movimiento Ciudadano siempre se ajusta a los tiempos que marcan las leyes y los códigos electorales.
Pues vamos a estar muy pendientes a ver si encesta la gubernatura y se queda allí en Nayarit Gustavo Ayón, este famoso basquetbolista que ahora se forma en las filas de MC. Gracias, Evangelina, buena tarde.
Buenas tardes, gracias.
Nos vamos a ir a Sinaloa, porque hay noticias allá en Sinaloa después de permanecer más de 100 horas sepultado por el derrumbe en la mina Santa Fe. José Alejandro Castulo Colín fue dado de alta del Hospital General de Mazatlán, donde estuvo en observación tras su rescate, y continúan los trabajos para rescatar a los 3 trabajadores que permanecen en la zona cuya profundidad de búsqueda supera ya los 350 metros. También información sobre la creadora de contenido y repostera Carmiña Miroslava Castro fue liberada, fue encontrada con vida luego de que se reportó su desaparición el domingo por la mañana, el domingo 29 de marzo. El incidente tuvo lugar en la zona norte de Culiacán, donde presuntamente fue interceptada por un grupo de hombres armados. Pero para tener más detalles sobre esta información, hablamos con nuestro corresponsal Samuel Sánchez. ¿Cómo estás? Buena tarde.
¿Qué tal? Un gusto poder saludarte, Verónica. Buenas buena tarde, desde luego, para todo el auditorio. Exactamente, tras permanecer más de 100 horas atrapado bajo tierra, sin luz y rodeado de lodo, José Alejandro Cástulo Colín logró sobrevivir al derrumbe de la mina Santa Fe, una experiencia que enfrentado a su fe. El minero de 44 años, originario de Michoacán, fue dado de alta del Hospital General de Mazatlán luego de haber sido rescatado con vida y trasladado en helicóptero tras el accidente registrado el pasado 25 de marzo en la comunidad de Chele. Recordó que el derrumbe ocurrió mientras realizaba labores dentro de la mina cuando una fuerte corriente de lodo descendió repentinamente, obligándolo a refugiarse en una zona elevada para evitar ser arrastrado. Así lo contó.
Ahora sí que el accidente pues lo viví todo en carne propia y todo, porque andaba trabajando abajo y estaba rellenando un espacio que me pusieron a ahogar, se le nombra, y ya cuando venía de regreso vi que empezó a bajar el lodo y ya no me salí de ese lugar, sino quedé en la salida de la rampa porque no sabía de dónde venía. Tenía un reflejo, pues, de que yo ya desde tiempo antes había pensado como la presa de Jales la tenemos debajo, encima de la mina. Yo sabía que en cualquier rato, pues, tenía que reventar. Entonces, pues, luego se me vino a la mente la presa. Entonces, me quedé ahí y ya cuando vi que le llegó el otro fuerte montón de lodo a la máquina, salté yo y me subí a un contrapozo y ahí fue donde me resguardé a que pasara todo.
Al relatar lo vivido, aseguró que en ningún momento sintió temor por su vida. En medio del aislamiento y la incertidumbre, optó por mantener la calma y aceptar lo que pudiera suceder. Ahí permaneció completamente solo, en total oscuridad y con el lodo limitando sus movimientos. Durante largo tiempo no escuchó nada hasta que después de uno o dos días comenzó a percibir los trabajos de búsqueda, lo que le devolvió la esperanza. Sin noción del tiempo y sin posibilidad de salir por sus propios medios, debió resistir en silencio, esperando ser encontrado. Así lo contó.
Lo que hacía era quedarme un poco silencio para oír las voces, porque la mina pues se oía normal, sola, pues, para así poder escuchar si se oía un ruido de la máquina, si oía una persona que anduviera, no así. Y ya cuando pues se escuchaban, pues trataba uno de gritarles, pues, a ciegas, a ver dónde oían a uno.
¿Y nadie te respondía?
No se oía, sino hasta ya después, como al siguiente día o a los dos días fue que me empezaron a oír y ya les dije más o menos por dónde estaba, a qué altura.
El accidente dejó a 4 trabajadores atrapados, de los cuales José Alejandro, con vida, aún continúa las labores de rescate para dar con el paradero de los demás. Y en más información, luego de casi 2 días de incertidumbre, la joven influencer y repostera Carmiña Miroslava Castro Salazar, de 29 años, fue localizada sana y salva la madrugada de este martes en la colonia El Barrio, en Culiacán. Así lo confirmó la Fiscalía General del Estado. Su desaparición, registrada la noche del pasado domingo, generó movilización de autoridades y preocupación entre familiares y seguidores, luego de que se reportara que había sido privada de la libertad por un grupo armado en un inmueble ubicado sobre el bulevar Rolando Arjona. Tras la denuncia presentada por familiares, autoridades estatales implementaron un operativo de búsqueda que se mantuvo activo durante las últimas horas, con recorridos y recopilación de información para dar con su paradero. El caso fue confirmado previamente por el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, quien señaló que ya se trabajaba en coordinación con la fiscalía tras la formalización de la denuncia. Carmiña Miroslava es conocida en redes sociales por su contenido y por su negocio de repostería denominado Rosa Deli, lo que provocó que su desaparición tuviera amplia difusión en plataformas digitales. Es mi reporte.
Gracias, Samuel Sánchez. Un fuerte abrazo. Buena tarde.
Igualmente, buena tarde.
5.
La hora de los deportes. Beto Lati, arráncate.
¿Y qué hora, querida Vero? Un abrazo a todos. Podemos estar en vacaciones, pero el Mundial ya no está en vacaciones. Hoy es un día mundialista. Hoy se están definiendo los últimos 6 cupos para la Copa del Mundo. Hemos tenido unos primeros tiempos en Europa trepidantes. Empiezo con el que interesa a México. República Checa está derrotando a Dinamarca 1-0. Ganador va a enfrentar al tricolor en el Estadio Azteca en el tercer partido de la Copa del Mundo. Pavel Zulich adelantó al conjunto checo. Dinamarca está apretando hasta donde le da, ha tomado la pelota. No obstante, no consigue hacer gol el cuadro danés. Minuto 57 de la segunda mitad, queda algo así como 33 más lo que añade el árbitro. Pienso que todavía pasará mucho. En Praga, de momento, República Checa sería el rival del tricolor. ¿Te acuerdas cuando fue el sorteo, Vero, que decían?
Sí, sí.
México-Dinamarca, yo decía, espérense, no. Espérense, porque evidentemente hay buenos equipos enfrente. Voy con otro, el que el mundo está viendo hoy y en el que los italianos pareciera que quieren recrear el séptimo infierno de Dante.
Italia-Bosnia.
Van ganando 1-0 a Bosnia. No obstante, después del gol de Moise Kean, el futbolista de la Fiorentina, Alessandro Bastoni, el mejor defensa para mí de Italia, con todo respeto a Calafiori y otros más, futbolista del Inter que suena para el Barcelona para la próxima temporada, se ve expulsado desde mi perspectiva y por mucho que Donnarumma reclamó de manera correcta. Escapaba un delantero bosnio, barrió directo, siendo último hombre, eludiendo la posibilidad manifiesta de hacer gol. Y entonces se fue expulsado. De inmediato ajustó Italia porque expulsado tu defensa tienes que meter un defensor. Federico Gatti entró a la cancha por su principal delantero, el argentino italiano Matteo Retegui. Así que de momento Italia gana 1-0 encerrada, parapechada. Para darles un contexto, de momento el total de remates de Bosnia 17, de Italia solo 2. Pero uno fue a la portería, el gol de Moise Kean. Queda mucho partido, hay que recalcar que Italia está en la peor racha de su historia, una potencia del fútbol, el segundo máximo ganador de mundiales junto con Alemania, solo detrás de Brasil. Los tetracampeones no fueron a Rusia 2018, no fueron a Qatar 2022 y tendrán que buscar su pase a la Copa del Mundo jugando todos con cara de malos y a patadas, tal como su entrenador actual jugaba antes, Rino Gennaro Gattuso. O atajando todo, tal como el asistente del entrenador Gianluigi Buffon. Italia está ganando 1-0. Turquía está ganando en Kosovo. ¿Cómo le costó el primer tiempo al cuadro turco? Aparece la anotación de Acturtoglu para poner adelante al cuadro turco, que tiene a Salanoglu, a Arda Güler, a Yildiz, grandes futbolistas. Pareciera que la defensa de Kosovo ya se dobló con el primer tanto de los turcos, que buscan meterse a la Copa del Mundo. Suecia-Polonia están empatados a 2. En 2 ocasiones, el conjunto escandinavo tuvo la ventaja. En las 2, los polacos vinieron de atrás. Aparece Lewandowski como eje de ataque, su veteranía, el goleador ex del Bayern Múnich, ahora en el Barcelona, con el conjunto polaco que busca jugar su última Copa del Mundo. 2-2 de momento. Queda más de media hora, Vero, pero podemos estar convencidos de que hay mucho, mucho que contar por delante en este partido. Más allá de eso, partidos amistosos en esta fecha FIFA. Japón le está ganando a Inglaterra 1-0.
¿Japón?
Japón, que el Mundial pasado derrotó a Alemania, derrotó a España, que ha crecido su fútbol de una manera muy especial. Está ganando su partido. Costa de Marfil pegándole a Escocia. Argelia, que está empatando con Uruguay. Países Bajos, que está empatando a 1 con Ecuador, el cuadro holandés. Austria, que está derrotando a Corea. Toda la actividad de este día de cara a la Copa del Mundo. España, que está empatando a 0 con Egipto. Egipto, que tiene el ataque a Marmoush, el delantero del City. Mo Salah con descanso este día. Y más tarde, a las 19 horas, México contra Bélgica. Es el último día de fecha FIFA antes de la Copa del Mundo. Después de hoy, los futbolistas viajarán con sus respectivos clubes y se concentrarán ya hasta fines de mayo para el momento cumbre del fútbol cada 4 años, que será este verano. Así que actualizaremos, querida Vero, lo que va aconteciendo antes de cerrar el programa, porque el repechaje está ardiendo en Europa.
Así es, Beto, así es. En este día, como lo dices y lo dices bien, día mundialista. Gracias, Beto.
Abrazote, saludos.